Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar tratando de contestar una pregunta que me hizo una hija y que probablemente es una pregunta que muchos de ustedes han recibido o ustedes mismos se han hecho, en el sentido de por qué, dos preguntas en una, ¿por qué fue derrotado Trump y por qué detestan tanto a Trump? Lo primero que voy a contestar respecto a eso es que esto de derrotado no es tan abrumador como puede parecer en primera instancia si uno mira simplemente los electores que se consiguieron, porque el mecanismo electoral en Estados Unidos es distinto al nuestro y muchas veces, a menudo, de hecho, oculta el verdadero apoyo popular. Lo que pasa es que con dos votos de, o con un voto de ventaja, uno se lleva a todos los electores de un estado, y eso, si ocurre en muchos estados, aunque la diferencia sea muy pequeña, genera una diferencia electoral muy grande. No hay una derrota en el sentido de que la gestión de Trump y la persona de Trump hayan sido aplastados, por lo tanto, por una mayoría muy importante, masiva, porque eso no ocurrió. Eso para matizar un poco el punto. Lo mismo pasa con este odio. No es un odio universal del pueblo norteamericano contra Trump, o un desprecio o un disgusto, porque como volvemos a lo mismo, la mitad más o menos de Estados Unidos votó por él. Fuera de Estados Unidos, naturalmente, el antitrumpismo es bastante popular y el desprecio, el odio, el fastidio, el disgusto con él también muy masivo. Y sería bueno explicar o tratar de explicar por qué ha sido así. Una respuesta posible sería que simplemente el desprecio, el odio, el malestar que produce la figura de Trump se debe a una muy mala gestión y a la narrativa creada por la oposición norteamericana a esa gestión. Pero, ¿cuál mala gestión? Vamos por parte. Hasta antes del aterrizaje de este aerolito llamado COVID-19, la economía norteamericana estaba creciendo como hacía mucho tiempo no crecía. 2. La población negra estaba teniendo más empleos que nunca, como nunca antes había tenido. 3. La población hispana también estaba teniendo más trabajo, más empleo y toda clase de beneficios como nunca antes había tenido. 4. El curso de colisión que llevaba Estados Unidos con Corea del Norte, que podía haber estallado en una guerra, fue detenido, por lo menos hasta el momento, por Trump en esa famosa visita, de la cual, por supuesto, hicieron mofa muchos sectores de la oposición que no le perdonaban nada. Eso fue un éxito. 5. Las gestiones de Trump, del gobierno de Trump, fueron importantísimas para, no las únicas, pero fueron un factor importante en los procesos de restablecimiento de relaciones entre Israel y varios países del Medio Oriente, países árabes, países islámicos. Eso no puede ser tampoco considerado un fracaso, una razón para detestar a Trump. Tampoco me imagino que sea una razón para detestar a Trump el que haya impedido, el que haya imposibilitado, el que, como ocurrió en todas las administraciones anteriores, Estados Unidos se involucrara en una nueva guerra. No hace mucho ha estado retirando tropas del Medio Oriente. No me imagino que esos soldados y que sus familiares odien a Trump por eso. Luego está el tema de los inmigrantes, con el cual se ha hecho un escándalo fenomenal porque va a la línea de flotación de esa fraternidad retórica de la izquierda con los desposeídos. Pero la verdad es que Estados Unidos no podía estar recibiendo indefinidamente masas y masas y masas de personas sin ninguna destreza especial, sin conocimiento del idioma de sectores sociales por los cuales sus miembros difícilmente van a encontrar buenos empleos y van a con mucha facilidad convertirse en parte de los yetos de pobreza y delincuencia, alguien tenía que poner freno a eso, por feo que parezca, por feo que sea, por antiestético. Y Trump lo hizo. Y podríamos seguir enumerando cosas positivas, muchas de las cuales son de régimen más interno de Estados Unidos, que no se conocen, muchos ni siquiera los norteamericanos las conocen, y que por lo tanto configuran una administración que desde el punto de vista de la gestión, y ahora en aquellas cosas que son poco estéticas, como el poner un muro en la frontera, el muro que se está construyendo en la frontera con México, eran necesarias. Trump hizo cosas que son positivas per se y otras que eran necesarias, aunque no sean tan positivas desde el punto de vista estético. Es difícil encontrar en la gestión de Trump algo que se pueda reprochar como maligno. Quizás su relación con el medio ambiente, porque no ha firmado los tratados que con tanta pompa han sido preparados en distintos momentos en Europa. Pero, ¿de qué han servido esos tratados de todos modos? No hace mucho tiempo en un programa, ahora unos 3 meses quizás, les contaba yo que las estadísticas mostraban que después de todas las firmas que se han hecho, donde aparecen los líderes mundiales dándose la mano, abrazándose, y salen los chicos de las sensibilidades ambientalistas a las calles a abrazarse y a contonearse, y resulta que las emisiones de todos los gases contaminantes han aumentado. Son ejercicios retóricos, ejercicios escenográficos, políticos. ¿Cuál ha sido la diferencia entre que firmara o no firmara Trump? ¿Cuál? Ninguna. O sea, hay bastante hipocresía en quienes en el mundo ambientalista culpan a Trump de algo como si el problema no siguiera exactamente igual con o sin firmas en nuestros tratados, que incluso están bastante disminuidos cuando llegan a ser firmados en sus metas iniciales. Las metas son disminuidas para que firmen la mayor cantidad posible. No hay sanciones para los que no cumplan. Todo queda librado a la buena voluntad de las partes y las cosas no se cumplen. Y por eso que las emisiones aumentan. Y el día que disminuyen no va a ser por los señores líderes, que son políticos y por lo tanto ya sabemos cuál es su catadura, el doble estándar que ocupan. Cuando disminuyan va a ser por cambios tecnológicos, va a ser porque va a haber crecido más allá de cierto nivel el uso de energías renovables, porque va a empezar a usarse menos los hidrocarburos, porque van a mejorar las tecnologías de los motores, porque los motores en vez de ser a combustión interna van a ser más y más eléctricos, o se va a ocupar el hidrógeno, que es menos contaminante. No va a ser por firmas, no va a ser por tratados, no va a ser por congreso, no va a ser por cumbres ambientales. Todo eso es, literalmente diría yo, una farsa que ponen en el escenario los políticos del mundo para aquietar la presión ciudadana sobre esta materia. Así que, ¿cuál fue el pecado en esta materia de Trump? Otra cosa que hizo, y que alguien tenía que hacer en el gobierno norteamericano, era presionar a los países europeos para que contribuyan con más dinero, que gasten más de sus recursos, de sus ingresos, de sus fondos, en la mantención de la OTAN como un organismo militar creíble. La mayor parte de los gastos militares en tecnologías, armamento, etc., lo está haciendo Estados Unidos. Al estilo Trump, a la bruta, si ustedes quieren, les dijo de frentón: o aumentan sus gastos o me retiro de la OTAN. Y no hace una semana atrás, la señora Merkel anunció que estaban aumentando sus gastos y otros países también están más o menos en lo mismo. Yo no digo si fue bueno o malo, yo no voy a entrar en la retórica pacifista que cree siempre que las guerras se terminan con tal mientras cuando uno deja tirar al tarro la basura las armas. Estoy simplemente diciendo que desde el punto de vista de sus objetivos, de los objetivos nacionales de Estados Unidos, de los objetivos del bienestar de sus ciudadanos, Trump, difícil encontrar algo que se le pueda reprochar para generar tal grado de odiosidad. Así que no es por el lado de los logros o los no logros que se entiende la mala imagen de Trump. Se trata de eso, de un tema de imagen. Se trata de un tema de la puesta en escena, la postura de Trump. Fíjense ustedes, como prueba de que no es su gestión la que causó que una parte de la población, la mitad de la población norteamericana lo deteste y gran parte de la población mundial lo deteste. Fíjense ustedes que esto empezó a pasar antes que asumiera de presidente. De hecho, empezó a pasar cuando era un candidato entre otros candidatos del Partido Republicano. Ustedes quizás no se acuerdan, pero yo me acuerdo. Cuando empezó la carrera presidencial para el año 16, la carrera empezó el año 2015, creo, o finales del 2014, yo me acuerdo de programas de televisión de las cadenas que luego se dedicaron todo el tiempo a tratar de desacreditar a Trump. ¿Cómo se reían? Esos típicos periodistas que ya no creen que estén ahí simplemente para informar al público, sino que se imaginan que están ahí para ilustrar al público. Se creen grandes filósofos, grandes comentaristas, grandes analistas, hasta el último Pelafustán. Eso se ha convertido ya ahora en un estándar en el periodismo mundial. Pero ya lo era en el 2014. Se reían. Sacaban unas recitas burlescas, esas recitas de superioridad. Detestaban a Trump. Y lo detestaban porque era un personaje ajeno al establishment político, cultural, comunicacional y económico de Estados Unidos. Estados Unidos estaba viviendo hasta el momento en que fue elegido Trump una situación de declinación cada vez más rápida, pero a la cual todos se habían acomodado. El mundo empresarial haciendo negocios con los chinos, aunque sea a corto plazo, ganando mucha plata, aunque estaban dejando sin industria Estados Unidos. Los comunicadores viviendo en una cómoda convivencia, coexistencia pacífica con los mismos políticos que se eternizan en el Congreso norteamericano y se eternizan los comentaristas. Vean ustedes la televisión, los rostros de las grandes cadenas, muchos de ellos son verdaderos valetudinarios. Se acomodan. Había un acomodo general de todos con todo. El establishment estaba cómodo. Estaba cómodo con este lento y adormilado deslizamiento hacia la irrelevancia de Estados Unidos. Poco a poco, económicamente, políticamente, internacionalmente. Estaba en paz con su decadencia. Todos acomodados, los empresarios acomodados con los negocios con los chinos, los políticos acomodados en sus pitutos eternos, los comunicadores convertidos en amigotes de estos políticos, las empresas de alta tecnología haciendo suyo, promoviendo y encontrando apoyo, leyes que los convirtieron en intocables hasta el día de hoy. Y a todo eso vino a poner entre paréntesis Trump. Trump entonces fue detestado y se burlaban de él al principio, cuando no se creía que fuera a ganar, pero después se le detestó porque ganó y se convirtió en una figura peligrosa. Trump representaba todo lo opuesto a todo eso, en todos los sentidos. Entonces, si a eso agregamos que el hombre es combativo, que no presenta la otra mejilla cuando lo golpean, que es de un temperamento irascible, que es forceful, como dicen los gringos, o sea, una de esas personalidades avasalladoras, que no tiene ni un problema para tuitear lo que se le pase por la cabeza, así se moleste medio mundo. Y si agregamos a eso como tercer elemento, que él es defensor y representativo de una sociedad norteamericana, de una cultura norteamericana más bien tradicional, que está en completa oposición a los valores, la mentalidad, las posturas, las ideas, si es que podemos así llamarlas, de las nuevas generaciones, esta generación progresista que la vemos también en Chile, la vemos en Francia, la vemos en todos lados, que tienen distintas concepciones del sexo, de la homosexualidad, de todo. Bueno, por esa razón, Trump llegó a ser detestado por una cuestión de imagen, básicamente. O sea, no era ni es el hombre que está en sintonía con esa mitad de Estados Unidos que, ya sea por su juventud, ya sea por sus inclinaciones ideológicas, cualquiera que sea su edad, veían en Trump la representación misma, la encarnación de los valores de la sociedad norteamericana tradicional, y por eso no lo perdonaron nunca. Así la economía estuviera creciendo antes de la pandemia, así hubiera impedido nuevas guerras, así hubiera repartido soldados, así hubiera logrado todas estas cosas. De hecho, con esto de la pandemia, para que veamos al punto en que llegó la animosidad contra Trump, Trump fue el primer líder mundial que, cuando empezó este asunto, prohibió los vuelos desde China a Estados Unidos, cuando se hizo claro que la cosa se originaba allá. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los opositores? Lo acusaron de racista. O sea, tenía racismo contra los chinos. ¿Por qué razón un norteamericano puede ser racista contra los chinos, con los cuales no tiene contacto realmente? Imposible decirlo, es absurdo. Si hubiera sido un presidente del gusto de ellos, lo habrían aplaudido por la rapidez con que había actuado. Pero en el caso de Trump no importaba la rapidez, era racista. En cambio, veamos ahora qué pasa con Biden, más bien dicho. Biden, en términos de imagen, se maneja en una sintonía, en una frecuencia completamente distinta a la de Trump. Él no aparece como el batallador que quiere imponer o quiere restablecer ciertas formas de convivencia, ciertas normas, ciertas conductas, ciertas leyes, ciertos valores, sobre la base de un empuje combativo. Se presenta como el tío abuelo bondadoso, amoroso, que habla de sanar, que habla de curar. Se presenta con una retórica suave, adormilada, tranquilizadora. Una retórica mañosa, por cierto. Como por ejemplo que esté anunciando, a pesar de que todavía no ha sido oficialmente nombrado presidente de los Estados Unidos, se está diciendo, parece ser que él va a dictar un mandato de que todos los norteamericanos tienen que andar con la mascarilla en cualquier lugar. Lo cual es bastante absurdo desde el punto de vista epidemiológico. Cualquier especialista les va a decir a ustedes que eso no tiene sentido. Pero suena bien en estos tiempos. Suena de un hombre que está preocupado por la salud y que lo primero que piensa en eso, a pesar de que lo de la mascarilla puede ser quizás útil en ciertas circunstancias muy específicas. Si usted va dentro de un ascensor con gente a menos de medio metro de distancia, que estén tosiendo y escupiendo para todos lados, la mascarilla podrá servir de algo. En muchas otras ocasiones es completamente inútil, está de más. Pero es un símbolo, y todo funciona con símbolos y con imágenes en la vida social y especialmente en la política. Y no cuesta nada más decir todo el mundo que ande con mascarilla. Y con ese simple recurso mañoso, retórico, aparece como más preocupado de la salud que Trump, que no hizo tanto alarde con la mascarilla, pero detuvo los aviones desde China y tomó una serie de medidas con el tema de la producción de ventiladores mecánicos, con acelerar, con expoliar a las empresas para que produzcan vacunas, un montón de cosas reales, concretas. Pero eso importa poco, importa la imagen. Además de esto, Biden, a pesar de que es bastante más viejo que Trump, después de los 70 años, 2, 3 o 4 o 5 años más, es mucho, genera muchas diferencias. Es solo el mascarón de proa de este movimiento. No necesita ser un jovencito como los jovencitos que votaron por él. Basta que este tío afable y amable, con ese hablar tranquilo, acogedor, las cosas calentitas y acogedoras que tanto le gustaba a Michelle Bachelet, es el mascarón de proa porque se sumó a ella en su ambición de llegar al poder. Probablemente no comparte ni el 90% ni el 10% de las ideas de ese sector, pero se sumó a ellas porque era la manera de llegar finalmente, después de una larga carrera de segundón de la política, a la presidencia. Entonces se plegó, se prestó, y el mascarón de proa del movimiento progresista de Estados Unidos, llámese liberales, demócratas, anarquistas, antifa o simplemente sin nombre y apellido, los jóvenes. La multitud de jóvenes que en Estados Unidos, como en todo el mundo, han sido absorbidos, adoctrinados por una nueva oleada como otras que han existido en el mundo muchas veces, no es la primera, una nueva oleada valórica, emocional, postural, etcétera, que no tiene nada que ver ya con los valores, con las posturas, etcétera, que estaban vigentes hace 10 o 15 años, 20 años nada más. Y si Biden se pliega y le sirve como mascarón de proa de esta embarcación, como el espolón, si ustedes quieren, un espolón de sonrisa y de frase acogedora, ¿por qué no? ¿Por qué no iban a querer a Biden? ¿Por qué no iban a votar por él por último, que no lo quieran? No sabemos lo que hay en el corazón realmente de muchos de estos votantes jóvenes por Biden, si realmente lo aprecian, lo valoran, o están simplemente, o simplemente votaron por él porque era la manera de hacer que los que realmente están detrás de Biden, otro viejujo, Sanders, pero que también es hombre progresista, esta congresala, ¿cómo se llama? Cadio Cortés o algo así, y un montón de gente nueva, todos muy progres, todos bastante jóvenes, todos representativos de distintas etnias. Hay una mujer ahí de origen árabe, otra puertorriqueña, otra negra. Hay gente así, que como representativa de estos nuevos grupos que crecieron en número y en peso en Estados Unidos. En otras palabras, todo ha sido cuestión de que Trump no estuvo en sintonía con esta oleada emocional, valórica, etcétera, que se encarna, especialmente en los jóvenes, aunque no solo en ellos. Segundo, rasgos de su personalidad, de su propio temperamento, que no le facilitaron el salvar, digamos. ¿Quién sabe si un Trump, el mismo Trump, pero un poquito menos beligerante, un poquito más tranquilo, un poquito menos sanguíneo, un poquito más perdonador, más tolerante, no hubiera ganado por paliza? ¿Quién sabe? Desde luego que las personas, los individuos con sus temperamentos concretos, en ciertos momentos históricos y dentro de las circunstancias donde están operando, tienen un efecto causal importante. Podría nombrarle montones de ejemplos. Margaret Thatcher en Inglaterra, por ejemplo. Margaret Thatcher, con su carácter, con su fuerza de carácter, fue importante en muchos de los procesos, digamos, en el gran proceso de privatización que vivió la economía británica y otros fenómenos análogos y en paralelo en los años 80. Margaret Thatcher. Mikhail Gorbachev fue fundamental para el derrumbe del Imperio Soviético. El Imperio Soviético, según los especialistas, estaba ya osificado, esclerótico. La economía, la cultura, en fin, todo el aparato social y cultural de la sociedad soviética, como el de todo el mundo comunista, y por factores intrínsecos a lo que son los sistemas comunistas, estaba incapacitado de, no vamos a decir superar, sino siquiera empatar los grandes desarrollos económicos y tecnológicos de Occidente, del mundo capitalista. Pero, observan estos analistas, habría podido subsistir eso, quién sabe cuántos años más, si no llega un hombre a empujar la estantería, y ese hombre se llamó Mikhail Gorbachev, que quiso reformar las cosas. Al reformarla, empujó procesos que estaban larvados de cambio, de gente disidente, especialmente en Hungría y en Polonia. Y luego, en el proceso mismo, él también fue cambiando, y de ser un comunista que quería reformar el sistema un poco para que funcionara como sistema comunista, se dio cuenta que lo que no funcionaba era el sistema comunista y empezó a convertirse en un socialdemócrata. Y empezó el proceso de cambio a acelerarse hasta que se derrumbó todo. Y esto porque estaba en el poder Mijaíl Gorbachev y no estaba vivo y gobernando todavía el que lo había antecedido, que era esta verdadera momia viviente, el Brezhnev. Son importantes las personas para los éxitos y los fracasos. Especialmente si ocupan puestos de poder, donde tienen acceso a las palancas de poder. Y cuando se dan ciertos momentos históricos. Bueno, por eso digo, con otros elementos, con otra puesta en escena, Trump le habría ido mucho mejor. Aún así no le fue mal. Aparentemente perdió, no creo que este recuento vayan a cambiar las cosas mucho. Pero estaban aterrados los demócratas, hasta horas antes, digamos, de la mañana del día siguiente, del día después, aterrado, porque en todas partes, estaba ganando Trump o estaba perdiendo por muy poco, la cosa estaba muy empatada y terminó muy empatada. Así que todo es cuestión de imagen y del grado en que esa imagen está en sintonía con los tiempos. Eso es. En política, las palabras valen más que los hechos. Mucho más. Las imágenes valen más que las realidades. Mucho más. Por lo menos en ese corto plazo, en esos lapsos en que se decían cosas puntuales como una elección. A la larga, por supuesto, los hechos se imponen, las retóricas se desploman, las imágenes se desvanecen. Y ese es el momento, como lo vemos repetitivamente, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, estos regímenes que se basan en la retórica, los regímenes de izquierda, los regímenes progresistas, dejan la crema, o sea, los hechos se imponen, y las sociedades a regañadientes eligen otra vez a los reaccionarios, a los conservadores, a los neofascistas, para que arreglen la casa. Y se inicia el ciclo de nuevo. Y ahora, permítame pasar a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que lo voy a partir con de esta empresa SMF, que le ofrece productos para dejar los suelos de su casa, de su empresa, del lugar que sea, impecables. Tiene productos para todo tipo de suelos, parquet, piso flotante, moqueta, alfombra, pisos duros, mosaico, baldosa, todo. Recordemos, un piso en mal estado, un piso que se nota feo, aunque lo hayan tratado de virutillar, de encerar, un piso que está en mal estado, realmente echa a perder todo, así como un zapato sucio y feo y manchado, aunque uno anda en smoking, digamos, echa a perder todo. SMF está hace más o menos 20 años entregando los mejores productos para la limpieza de todo tipo de suelo. Ahí están los datos, amigo mío. Si usted quiere dejar impecable el suelo de su casa o de su empresa, póngase en contacto con SMF. Y para temas civiles en materia de litigios con la justicia, temas civiles, como los que siempre le pongo de ejemplo, Salinas y Ojeda. Salinasyojeda.cl es el sitio que ellos manejan para que usted se contacte con ellos y los pongan antecedentes de sus problemas. No olvide que los juicios no son cosa seria. El juez resuelve y usted puede perder como en la guerra. A menos que apele a una justicia superior, a un tribunal superior, más gasto. Y tampoco es seguro que vaya a triunfar. Por lo tanto, más vale partir desde el primer momento con los mejores abogados de la plaza en temas civiles. Y esos son Salinas y Ojeda, un bufete que se especializa en eso. Y por lo tanto, ese es el secreto de su muy elevada tasa de éxito. Salinas y Ojeda. Y la muy elevada tasa de ventas de inmuebles de Hey, el mejor corredor, el más rápido de Chile, se basa en una cosa muy sencilla. Trabaja mejor que los demás. Primero, trabaja más. Trabaja de lunes a domingo, sin parar, todo el día. Segundo, tiene métodos innovativos, no meramente el anuncio en las páginas económicas. No meramente el ayudante, el suche que manda con una llavecita a abrir, a mostrarle la casa a los interesados. Tiene métodos mucho más potentes y por lo tanto vende mucho más rápido. En breve, vende. Vende, te quiere vender en vez de estar 4, 5 meses, 1 año, 2 años esperando que aparezca alguien interesado. Hey. Hey también le administra sus arriendos. Si usted es rentista, sáquese ese peso de encima. Le encuentra un buen arrendatario, si eso es lo que usted anda buscando. Y si usted lo necesita para vender, para cualquier cosa, por último, por lo que sea, tasa su propiedad. Hey, estimado amigo, maneja todo el tema, todo el espectro del tema inmobiliario mejor que nadie. Y ahora paso a materias chilenas. Se me fue bastante tiempo con esto de Estados Unidos, pero en fin, es interesante. Porque, entre paréntesis, para terminar el cuento, el tema de la imagen, de las promesas, de la retórica, de aparecer como el bueno en la película, es mucho más importante en la política, como en otros aspectos de la vida, que en la realidad. Usted puede ser, en el campo privado, la persona más buena del mundo. Usted puede estar aportando fondos a 20 instituciones de caridad privada. Usted puede estarle pagando los estudios a 10 niños que no son familiares suyos. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si tiene mal carácter, es hosco y no recibe a la gente, entonces usted es mala persona. Y viceversa. Usted puede ser un mamarrete que no suelta un peso por nadie. Un tipo que es capaz de traicionar a sus amigos, un desleal. Pero si es sonriente y simpático, usted va a ser una excelente persona. Así funciona la vida. Ahora es la UDI, estimados amigos, la que está anunciando un cierto distanciamiento, no sé, digo cierto porque no sé el grado, del gobierno. La jefa de la bancada de la UDI, doña María José Hoffmann, lo anunció a raíz de la votación que se está celebrando, que se celebró ayer del 10%, que fue aprobada, por supuesto, obviamente, el segundo 10%. Dijo que el gobierno carecía de estrategias. No le había ofrecido a sus legisladores una estrategia alternativa para encarar la segunda iniciativa del sacar otro 10%. Dijo, lamento esa ausencia de planes, esa ausencia de estrategias alternativas, etcétera. Lamento esa ausencia que nos divide cuando debiéramos estar más unidos que nunca para enfrentar el populismo. Y dicho lo cual, va y votó lo del 10% adicional, que es una medida totalmente populista. Flor de manera de estar unidos contra el populismo. Ahora, yo no sé cuál estrategia alternativa podría haber sido aquella que estaba esperando María José Hoffmann y supuestamente otros, que yo creo que igual iban a votar con o sin estrategia alternativa por el 10%, porque ya se abrieron las compuertas de eso, y nadie quiere quedar del pesado que le niega ese 10% al pueblo chileno. O sea, los pocos que pueden sacar otro 10%, porque muchos se quedaron sin nada ya con el primer 10%. Entonces, ahora la culpa es del gobierno por no presentar una estrategia alternativa. A mí me parece una excusa nada más. Pero por lo demás, suponiendo que fuera cierto que ellos estaban hasta el último minuto mirando el reloj, esperando una alternativa, una estrategia distinta, la pregunta es, ¿cuál podría haber sido esa estrategia distinta? Salvo que el gobierno, ya no sé a dónde, se metiera otra vez la mano al bolsillo, cosa que ha hecho ya varias veces, para sacar plata. O seguir endeudando al país y seguir hundiéndolo en las situaciones que vamos a tener que vivir en los próximos años. Yo no sé si hay estrategias alternativas a esta altura ya. Yo no sé si quizás el gobierno consideró que no hay mucho que hacer. Que el Parlamento lo domina a la izquierda, y ahora lo domina a la izquierda más el alto auspicio de los congresales de derecha que están esperando alternativas. Y como no llegan, dicen ellos, entonces se suman al piño, a la horda ladradora, a las huestes de doña Pamela Giles. Bueno, y entre paréntesis, se habla siempre del populismo. ¿Y a qué se refieren con populismo cuando dicen hay que luchar contra el populismo? Bueno, en primer lugar, no se lucha contra el populismo votando una ley favorablemente, que podría parecer populista, aunque no estoy seguro si es populista o no. ¿Por qué no investigamos aquí en este momento, aquí y ahora, qué es lo que es populismo? Aquí debiera llamarse populismo. Porque no confundamos populismo con popular. Ni confundamos populismo, popular y pueblo. Son cosas todas distintas. Una medida puede ser popular simplemente porque agrada a mucha parte de la población, quizás a toda la población, pero no necesariamente esa medida puede ser mala. Por ejemplo, por lo menos el primer 10% es debatible si era una medida populista o una medida popular. Desde luego fue una medida popular, pero tal vez no haya sido populista porque quizás fue una buena medida en ese momento, dada la circunstancia, era necesaria. Ahora, entonces, ¿qué es lo que aquí se puede llamar populista? Yo creo que se puede llamar populista a cosas como el proyecto este que el señor Jackson esto que ese proyecto de Jackson que llamaron, del cual lo hablé ayer, la indicación Jackson, eso de que la banca pagara la mitad del valor de la prima del seguro que va adosada a los créditos. Populismo o populista, y no popular, sería una medida que de frentón está pensada sin ningún respeto por la razón, por lo técnico, por el sentido común, sino que está hecha a la medida para obtener ese aplauso popular. Un aplauso popular que en este caso sería por algo que no tiene sustancia. Eso es populismo o populista. Por lo tanto, populismo es un régimen que decreta e inicia y pone en práctica iniciativas que no tienen ningún fundamento técnico, que están condenadas al fracaso, pero que en primera instancia son populares. Entonces, no todo lo que es popular es populista. Y no todo lo que no es populista es no popular. Puede ser popular una buena medida, pero las medidas populistas son siempre populares sin tener sustancia. No sé si quedó claro el punto. Entonces, ¿es populista o es popular esta segunda sacada? Esto no es un tema que uno lo pueda resolver simplemente haciendo un discurso, haciendo una... Esto hay que estudiarlo. A mí me parece que a esta altura empieza a convertirse en populismo, lo que era popular, porque está entrando ya a hacer tambalear de frentón el sistema de las AFP. Ahora, para doña Pamela Giles y los demás que urdieron este proyecto, no es ni populista ni popular, simplemente revolucionario. Ellos simplemente quieren derribar este sistema, independientemente que a la pasadita sirva para que algunas personas se alivien de los problemas económicos, el fondo del asunto para ellos es demoler el sistema previsional actual. Entonces, para ellos no se trata de ser popular o ser populista, sino que de ser revolucionario. Ya ven ustedes que hay distintos ángulos para examinar este asunto. Lo dejo para estudiarlo para más adelante. Algún programa de sábado trataré de meterme a explorar un poco más a fondo los regímenes populistas en comparación con los regímenes populares, en comparación con los regímenes oligárquicos. Vamos a hacer ese estudio algún día. Pero ahora paso a mi segundo bloque antes de entrar a examinar lo que dijo Piñera a propósito de la Araucanía. Les recuerdo, estimados amigos, que usted puede sanitizar su empresa, el recinto de su empresa o de su oficina profesional, en fin, un lugar donde va gente todos los días, empleados, trabajadores, profesionales, clientes, visitantes, etcétera, ese tipo de locales, lo puede hacer entregando este problema de la contaminación por COVID o por cualquier otra cosa, entregándole el problema a Ozonium, firma que usted encuentra en la dirección ozonium.cl, que sanitiza con el desinfectante natural más poderoso que existe, que es el ozono, el gas ozono. ¿Cómo se hace? Usted arrienda con ozonium.cl una maquinita, no muy grande, es como del porte de un CEP. Será como el porte de esto, más o menos. Usted la programa y cuando no hay nadie en ese recinto, pongamos a las 4 de la mañana, emana ozono. El ozono se expande, como todo gas, se expande por los espacios hasta cubrirlo todo. Liquida todos los virus habidos y por haber, incluyendo el COVID, bacterias, todo. Y usted el otro día puede estar tranquilo que ese recinto está completamente sanitizado, que nadie se va a enfermar, por lo menos por estar en su recinto. Nadie. Eso es una ventaja importante para mantener funcionando en buen estado su empresa, su oficina, para que sus empleados estén tranquilos, para que sus clientes estén tranquilos. Y para que sus competidores que no emplean el sistema no estén tan tranquilos. Ozonium.cl es el lugar al que hay que acudir. Ahora, si usted quiere hacer lo mismo en su casa, sanitizar con ozono, Ozonium le va a enviar un equipo de personas, expertos, profesionales, a hacer esta desinfección con ozono. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe. ¿Se acuerda? Invierta en USA.cl. No tiene que salir del país, no tiene ni siquiera que salir de su casa. Usted tiene que simplemente prender el computador, entra en inviertanusa.cl y está ahí, se le abren todas las puertas. Ellos conocen en esta empresa, Inviertanusa, cómo entrar al mercado norteamericano. Pero fuera de eso, de que dominan todos los mecanismos legales, administrativos para invertir en Estados Unidos, tienen ofertas concretas de inversión. Tienen cientos de ofertas o miles de inmuebles, de bienes inmobiliarios, terrenos, casas, departamentos, edificios, en los más distintos estados de ese país. Fuera de eso, manejan alrededor de 3.500 franquicias que representan otros tantos tipos de negocios donde usted puede invertir, es cuestión que usted escoja. Fuera de eso, le pueden abrir una cuenta corriente en Estados Unidos en dólares en 2 semanas. Y fuera de eso, si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos, va a manejar sus negocios en esta, para esta inversión que está haciendo, y quiere manejar estas inversiones en vivo y en directo, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. Paquete completo. Y vamos al Avoclub. Ahora, estimados amigos, este detergente potente, muy bueno, excelente, biodegradable, hipoalergénico, un envase de 10 litros que le dura mucho tiempo, lo pone al lado de la lavadora y no se termina nunca, tiene su propio dispensador, una llavecita especial. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Fuera de eso, la Avoclub le está ofreciendo ahora 3 variantes de un suavizante. 3 variantes por 3 fragancias distintas para que usted tenga el equipo completo para un lavado como se hace hoy en día. El lavado, el suavizado, el aroma, la ropa queda pichocaluga, como se decía en tiempos de mi abuelita. Avoclub con suavizante, estimados amigos. O sea, el detergente es Avoclub, el suavizante viene en otro envase. Usted escoge el olor que prefiere. Piñera aparentemente designaría una especie de, lo llamó coordinador para la zona macro sur, o sea, en el fondo de la Araucanía. Pero advirtió, menos mala, porque no sabíamos, no hay Superman disponible para esto. O sea, de hecho no hay gobierno, no hay ministro, no hay presidente, claro, menos va a haber un Superman. ¿Para qué voy a repetir los argumentos de ayer? ¿Qué es lo que va a hacer este coordinador en la práctica? Va a ser el embajador de Chile en el estado de la Araucanía. Eso es lo que va a hacer. Nada más. Luego, el presidente pidió una discusión inmediata para el estatuto de protección a las policías. Protección a la policía. Es decir, menos usted. El mundo al revés. Hemos llegado a un estado de cosas en nuestro país en que en vez de ser las policías los que nos protejan, nosotros, por intermedio de leyes o estatutos, tenemos que protegerlos a ellos, porque están totalmente desprotegidos. Si mueven un dedo, si le dan una cachetadita a un maleante, si hicieran como los flics de París que sacaron volando a esos estúpidos que estaban tosiendo frente a la cara de la gente en el metro, si se oponen a los manifestantes, a los combatientes, si hacen cualquier cosa, les cae encima las 7 plagas de Egipto, el granizo, las plagas, las marabuntas, todo. Entonces, hay que protegerlos ahora a ellos. Se necesita un estatuto de protección de la policía para que puedan seguir viviendo. A eso hemos llegado. Y ahora vamos a Lavín, que hacía tiempo que no nos deleitaba con sus maravillosas intervenciones, quien anuncia a la nación, urbi et orbi, que está dispuesto, no me diga, está dispuesto a eventualmente, aunque esta decisión la tomaría después de abril, a liderar un gobierno, a liderar un proceso que no sea un Estado nuevo, que no sea ni de derecha ni de izquierda, sino algo distinto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué consistiría eso algo distinto? O sea, yo entiendo más o menos lo que es la derecha. Yo entiendo lo que es la izquierda. Más o menos tengo claro, creo que todos tenemos claro, qué clase de país quiere construir la izquierda y qué clase de país suele construir la derecha. Pero no tengo idea qué clase de país es esto que se llama algo distinto. ¿Algo distinto en qué? ¿Dónde está la distinción? ¿En qué consistiría? ¿Y ese algo, cuál es la medida de ese algo? Un poquito, más o menos, bastante, su buen poco, algo distinto. No sé ni siquiera cómo se va a avivar a este movimiento de Lavina. ¿Cómo se va a llamar esta cuestión? ¿De centro algo distinto? ¿Algo distinto progresista? ¿Algo progresista pero distinto? ¿Distintamente progresista pero algo nomás? Y dice que este gobierno algo distinto estaría dedicado a buscar acuerdos para que tengamos una nación integrada y feliz. Yo no sé cómo todavía se puede repetir esta misma frase del buscar acuerdo. Bueno, uno puede buscar lo que quiera, ¿no? Sí, no está prohibido buscar acuerdo. Uno, si usted quiere, puede salir a buscar la olla con monedas de oro que está al final del arcoíris también. Puede salir a buscar. A ver, hay gente que se manda toda la cresta, un día se arrancan de la casa, se embarcan con los últimos pesos que tenían de ahorro y se van a la India a buscar la iluminación espiritual. No sé. Pero eso es más concreto que el país algo distinto, ¿eh? Por último, la deben pasar bomba en la India por un rato, después vuelven en la ruina, sin ninguna iluminación espiritual, sino la quiebra. Pero, en fin, algo. Se divirtieron, entraron en contacto con unas consejeras, qué cosa puede hacer uno en Nepal, en la India, en el Tíbet, buscando la inspiración, buscando la iluminación. Así que se puede buscar cualquier cosa, otra cosa que se encuentre. Yo no veo cómo podemos encontrar acuerdo, por las razones que he dicho 150.000 veces, de que simplemente no puede haber acuerdo entre visiones tan distintas sobre el país. No hay espacio, aunque uno quiera. No, uno no puede ponerse de acuerdo con una persona que quiere ir al norte y uno quiere ir al sur. ¿Cuál sería el acuerdo entre estas dos opciones que son polares y que se mueven en distintas direcciones? Díganme ustedes, por favor. Vuelvo a repetir lo que he dicho también varias veces. Estamos en una de esas encrucijadas que a mí no me gustan particularmente, pero las reconozco cuando existen, en que simplemente un bando tiene que imponerle su voluntad al otro, ojalá solamente por medio de los votos. Por los votos. Como ahora acaba de imponernos su voluntad a los chilenos, a la gente que votó apruebo. Ok, está bien. Así funciona la democracia. La democracia consiste esencialmente en que los derrotados aceptan la situación. En eso consiste la democracia. El día que los derrotados en cualquier elección no aceptan la decisión, significa que no hay democracia. Porque significa que inmediatamente, si no aceptan, empiezan, digamos, a recurrirse a los pistolones. Entonces, no hay ningún acuerdo posible con Pamela Giles, o con Florcita Motúa, o con Giorgio Jackson, o con Alejandro Navarro, o con el señor Tellier. No hay acuerdo. No puede haber. Ellos tienen pensamientos muy distintos a lo que piensan otros. Aunque podría decirse de que esos otros, en un número creciente, aterrados, muertos de susto, están mirando hacia ese sector. Bueno, supongo que eso forma parte también de otro proceso que es perfectamente legítimo, que se llama adoctrinamiento. O forma parte de otro proceso que también es legítimo, aunque no tan glamoroso, que se llama acobardamiento. Ustedes vean cuál de los dos calza en este caso. Pero en fin, entonces la Biblia nos promete un país algo distinto. ¡Viva Chile algo distinto, mierda! Mierda, algo distinta, sociedad, no la convencional. Y ahora, estimados amigos, mi último bloque antes de mostrarles el libro muy original que les voy a mostrar y que va a interesar especialmente a la gente que tiene una relación directa o indirecta con la comunidad árabe en Chile. Notariospress.cl, para que no tengan que esperar más horas en la notaría que le terminen de entregar el papel que usted necesita, no por gusto, sino por necesidad. Notariospress.cl es un sitio en internet, obviamente, donde usted entra, anota ahí el papel que necesita, le piden los datos, usted los llena, paga en la página como se pagan los productos por internet, con la tarjeta de crédito, qué sé yo, o con la tarjeta de débito. Y buenas noches, los pastores. Tiene que ir igual a la notaría, pero por 2 minutos a retirar el papel. porque tiene que firmarlo ahí, eso es una obligación legal. Pero estamos hablando de 2, 3, 4, 5 minutos en vez de 2, 3, 4, 5 horas. Notarioexpress.cl, no sea porfiado, ¿hasta cuándo? Sigue perdiendo una tarde, una mañana completa en la notaría si lo puede hacer así. Entra ahora mismo, aunque no tenga ningún papel que hacer, para que vea cómo funciona el sitio. Notarioexpress.cl. Controller quiere controlar su empresa para que su departamento de gestión funcione al 100% de eficiencia el día que, próximo año más o menos, la economía ya empiece a retomar, a entrar a ritmo, a régimen, y ahí los que están mejor situados, los que mejor se prepararon, van a tener tremendas oportunidades de crecimiento. Pero para eso tiene que estar todo tiquitaca. Controller le revisa, le examina, le diagnostica su sección de gestión, auditoría, contabilidad, cómo funcionan todas esas áreas, personal, todo lo que tiene que ver con esos manejos abstractos, virtuales, pero donde está siempre acechando los problemas, los errores, en fin, usted sabe la palabra que usa. Controller, una empresa fundada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales que conocen esto al revés y al derecho y tienen planes para examinar y diagnosticar y ofrecer soluciones a empresas pequeñas, medianas o grandes. ¿Qué está esperando? Ahí están los datos, comuníquese con ellos. No cuesta un centavo preguntar, no cuesta un centavo hacer este primer contacto y ver qué pueden hacer por usted. Y continúo con el ajedrez, estimados amigos. Ya saben, se los he dicho muchas veces, no lo voy a repetir. Se consigue en espacioajedrez.com. ¿Por qué ahí y no simplemente en la librería comprar un tablero? Porque este le trae mucho más. El tablero está muy bien hecho, es muy bonito, es plegable. Las piezas son de muy buena calidad y trae un manual para los niños que no saben las reglas del ajedrez, que son muy sencillas, o los adultos que no las saben. Un manual muy bonito, muy vistoso, ideal para niños. Y trae además licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio dedicado al ajedrez, pero que tiene un montón de cosas muy entretenidas. Muy entretenidas. Eso no lo va a encontrar usted en el tablero que pudiera comprar en la librería de la esquina. Espacioajedrez.com. Además, usted puede conseguir ahí el reloj digital para que las partidas sean dentro de un lapso de tiempo, como ocurre con todo juego. También el reloj le trae 3 licencias. La distribución es muy rápida, ya hay cada vez menos problemas, y el autor de este sitio, que es el maestro de ajedrez, maestro internacional, Pablo Tolosa, tiene un sistema muy rápido para distribuir. Y no olviden, amigos del sur, que todavía está funcionando la promoción de los 60 días para que usted tenga 60 días de plazo para probar las bondades de los sistemas de climatización, que han ganado 2 premios por innovación tecnológica. Y si aún así y a pesar de eso usted quiere devolverlo, lo puede hacer y recibir el dinero que pagó completito. 60 días de prueba. ¿Qué más se puede pedir? Reemplace ya de una buena vez, si es que todavía hay frío en el sur, la estufa, la chimenea. Y ahora que vienen los calores, que en el sur también hay algunas zonas donde hace un calor salvaje. Bueno, ¿qué está esperando? Nada mejor que esta climatización que le entrega un aire fresquito, rico, filtrado, y usted se evita esa desagradable sensación, peor que el frío, creo yo, que es la del calor, porque del calor uno no se puede arrancar. Del frío, por último, uno se pone 20 chalecos. Pero ¿cómo se arranca uno del calor? Con la climatización que entrega miclimo.com. Y ahora, estimados amigos, rápidamente les muestro el libro que yo supongo que va a interesar, podría interesar especialmente a quienes de ustedes sean personas que están relacionados con la comunidad árabe, ya sean libaneses, sirios o lo que sea. Pero también es interesante para cualquier persona interesada en la historia de la ciencia, cómo se desarrolló la ciencia en Occidente, cómo llegó la ciencia a Occidente. Y ahí está la gran labor de la cultura árabe de ciertos siglos. Después pasaron otras cosas. Y el libro en cuestión se llama La Casa de la Sabiduría, de Jim al-Khalili, y aquí dice en el subtítulo cómo la ciencia arábica rescató el conocimiento de la antigüedad y nos dio el renacimiento, efectivamente a través de los árabes en la época del califato Omeya y del que vino después los abbasidas, especialmente ellos fueron grandes transmisores de lo que rescataron del mundo de la antigüedad clásica, lo que había en la biblioteca de Constantinopla o en los sitios de estudio de Grecia o en Persia, por lo tanto también en China. Ellos fueron grandes transmisores y también fueron creadores. No solamente fueron transmisores los árabes en esa época, sino que fueron creadores, uno de los grandes y primeros grandes historiadores, tratando de captar una regla de desarrollo de la sociedad y las civilizaciones, es un árabe que se llamaba Ibn Khaldún. Todos los estudiantes de historia yo creo que habrán escuchado por lo menos ese nombre, que escribió un libro que todavía hoy es muy interesante sobre analizando el auge, decadencia y caída de los distintos reinos arábicos, musulmanes, islámicos, que aparecían, florecían y desaparecían muy rápido en el norte de África. Y ahí él explicaba lo que a él le parecía era la mecánica, las razones de estas tres fases del desarrollo de estos reinos. El libro es muy interesante. Ellos transmitieron y luego, lamentablemente, el mundo arábico cayó un poco bajo el poder de los clérigos musulmanes y se pasmaron. Ese mundo se pasmó y hasta el día de hoy las sociedades islámicas no han ni siquiera desarrollado lo que para nosotros es obvio, la separación entre la religión y el Estado civil. Todavía la legislación, si podemos así llamarla, en el mundo arábico es el Corán, es la religión. Se basan en ese cuerpo de pensamiento y de comentarios, completamente. Así es que el libro es muy interesante, cómo se fue transmitiendo muchas cosas al mundo occidental. La Casa de la Sabiduría, este libro lo encuentran en inglés solamente. Es un libro muy nuevo, del año 2011, en Amazon, que es mi fuente normal de libros nuevos. La Casa de la Sabiduría. Se lo recomiendo muy especialmente a los historiadores de la ciencia, a los que quieren saber cómo es que el Occidente se convirtió en esta civilización tan especial en que la ciencia fue su cerebro y su corazón, lo cual le permitió, del siglo XVIII y XIX especialmente, dominar el mundo. Pues, ¿de dónde vinieron las semillas de la ciencia? Bueno, no todo vino, por supuesto, de Oriente y no todo lo trajeron los árabes, pero fueron importantes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana, como saben, ¿qué día es mañana? Mañana es jueves, ¿no? Sí. Bueno, mañana jueves con Nicole Rodríguez. Nos vemos.